En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 4 de noviembre de 2020. Encantados, como siempre, de saludarte aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Ya sabes que nos puedes escuchar en el 101.4 en la radio, la de siempre, la clásica. Nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT. O ambas cosas, o una de las dos, en cualquiera de nuestros medios en internet, en la web, en cualquier parte del mundo, teleelch.es, y en nuestra app gratuita Teleelch. Y este programa, recuerda que lo puedes escuchar cuando quieras, el podcast te lo puedes descargar, pues a partir de que lo subimos a las 2:15, 2:30. Tienes todos los programas de Elche en punta por fechas, cada día, de lunes a viernes, para escucharlo cuando te apetezca. Y recuerda que este programa tiene redifusiones de 2:20 a 3 y de 3:20 a 4. Dicho todo esto, vamos a lo que toca, la actualidad del Elche Club de Fútbol, que sigue entrenando a puerta cerrada cada sesión. Hoy de nuevo en el 10 Iborra, mañana será en el Martínez Valero, para preparar un partido importantísimo para ambas escuadras. Cada partido, lo ha dicho Almirón y lo dicen los futbolistas, es una final para el Elche, y más cuando se trata de un rival directo. Y es que el Celta viene con el agua al cuello, para ser más exactos, con su entrenador Óscar García Junyent en el alambre. Hoy se cumple un año desde que cogiera las riendas del Celta de Vigo, y dicen desde Vigo que todo lo que no sea ganarle al Elche significaría su destitución. ¿Y qué importancia le da el Elche a este partido contra un rival directo al que le saca 4 puntos? No olvidemos que el Elche es décimo con 10 puntos, el Celta abre zona de salvación con 6, es decir que los celtiñas están a 4 puntos de un Elche que tiene 4 veces menos el presupuesto de los gallegos. Pues Lucas Boye habla de la importancia del choque.
Importancia máxima, porque es el partido a jugar, el próximo partido, y porque nosotros necesitamos sumar puntos para continuar con el buen arranque que veníamos teniendo antes de la derrota de este fin de semana. Entonces creo que es un partido muy importante para nosotros, donde jugamos en casa, más allá que no esté nuestra gente, jugamos en casa, y nada, vamos a hacer lo posible para poder ganar el partido, porque entendemos que es lo que necesitamos, sumar puntos y poder afianzarnos desde la victoria y desde la continuidad de seguir sumando puntos.
En lo deportivo, destacar que Tete Morente podría llegar a tiempo para el partido. Esos problemas de pubis que le han impedido jugar en los últimos encuentros, parece que para el viernes estará. El que sigue teniéndolo complicado es Guido Carrillo, un delantero centro que vino para jugar como 9 y que de momento apenas está teniendo protagonismo por sus molestias en la rodilla. Teniendo en cuenta que la semana que viene no hay liga, hay parón por los compromisos de las selecciones nacionales, Jorge Almirón está pensando en no arriesgarlo por un partido más y dejarle esos 15 días para que se recupere del todo. De todas formas, no adelantemos acontecimientos y esperaremos las próximas 24 horas, porque el, bueno, 48 horas, el partido es el viernes, quedan poco más de 55 horas para el comienzo de ese partido, que es el viernes a las 9 de la noche. Por cierto, que este miércoles se ha llevado a cabo el acto de renovación de uno de los patrocinadores entre el Elche y Sifdante, compañía japonesa fundada hace 12 años y especializada en el desarrollo de aplicaciones y planificación de servicios para smartphone. Y bueno, pues es una de las estrategias que el club tiene con países, no solo sudamericanos, sino de todo el mundo, para ir internacionalizándose, para afrontar una expansión que signifique el vender más y mejor la marca Elche. Aprovechando la presencia de la directora general del Elche Club de Fútbol, la directora financiera, Patricia Rodríguez, le preguntamos a día de hoy por la deuda del Elche, una deuda que hasta hace unos años, 4 o 5 años, llegó a ser de 45 millones de euros. En 2017, en diciembre, por ejemplo, existía una deuda privilegiada de casi 10 millones de euros con la Hacienda Pública. Pues bien, a día de hoy, esa deuda prácticamente está liquidada. Según la directora general, solo queda deuda ordinaria con acreedores. Es una situación normalizada y ahora mismo el club está pensando en invertir y en crecer. Patricia Rodríguez.
Bueno, pues sé que lo he dicho un montón de veces, pero lo tengo que volver a repetir porque la realidad es que seguimos esperando la liquidación final de Hacienda. Todavía no nos ha llegado, pero es verdad que todo lo que es el privilegiado está finiquitado y al final es lo más significativo porque es lo que lastra en todos los sentidos de cara a terceros, ¿no? Si tienes una deuda privilegiada pendiente, pues obviamente tu calificación y la información que te piden y a lo que puedes acceder se ve mucho más limitado. Entonces, el haber pasado este punto y haber solventado y haber liquidado toda esa deuda es un paso de gigante en este crecimiento. La deuda ahora mismo está prácticamente no hay deuda, te podría decir, más que la ordinaria que podemos tener de deudas con acreedores que están en el forma parte del circulante, ¿no?, de la actividad y de la operativa normal del club. Estamos en una situación absolutamente normalizada. Y bueno, esperamos que en un mes aproximadamente podamos tener ya las cuentas anuales y la memoria de 30 de junio, la temporada 19-20, aunque es verdad que van a ser un poco raras porque tienen ese impacto de COVID y hay parte de la temporada 19-20 que se ha disputado en julio y que por tanto no va a estar reflejado en esos estados financieros, pero bueno, lo explicaremos y os lo contaremos también. Para que podáis entender más fácilmente esa situación, pero sobre todo el mensaje a transmitir es muy claro y es que prácticamente no tenemos deuda, estamos en una situación absolutamente normalizada y pensando en invertir y en crecer y dejar a un lado el pagar deudas porque lo tenemos solventado.
Pues corren nuevos tiempos en el Elche Club de Fútbol. ¿Quién nos lo iba a decir tras el descenso administrativo en 2015, tras el descenso deportivo a Segunda B en 2017? Entonces prácticamente abocados o casi abocados a una desaparición, si no llega a ser pues por las aportaciones de empresarios que se hicieron cargo y de abonados y de aficionados. Todo el mundo arrimó el hombro. Luego las aportaciones en momentos también puntuales del expresidente Sepulcre. Y todo ello ha llevado, fíjate cómo son las cosas, de una época fantasmagórica de estar en Segunda B con una deuda asfixiante de hasta 45 millones de euros a, en 2020, en poco más de dos años y poco, a estar en Primera División y con deuda prácticamente a cero y ya pensando en invertir, en expansionarse y en crecer. Pues estamos en un escenario ideal. Esperemos no volver a cometer los errores de antaño, no volver a tropezar en aquel pedrusco y que vivamos, como en la década de los 60, una época dorada.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo SEAT León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers.
Para tapear, comer y tomar unas cervezas,
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche,
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús, Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan 10 Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a algo.
Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Muchas cosas que contarte en torno al Elche Club de Fútbol. Vamos primero con lo deportivo. El Elche sigue entrenando a puerta cerrada, preparando lo que vuelve a tener un aroma a final. El partido frente al Celta de Vigo. Los puntos en primera cuesta mucho sumarlos y el Elche quiere rentabilizarlos ante rivales directos, como ya hizo contra el Eibar, al que ganó en Ipurúa, contra el Alavés, al que ganó en Mendizorroza, contra el Valencia. Lo consideramos rival directo por todo lo que le está sucediendo a nivel institucional. También se le ganó el empate contra el Huesca, otro de los que está por debajo del Elche Club de Fútbol, y es que ahora mismo todos los rivales que están por debajo del Elche, salvo excepciones, lógicamente, como el Barça, el Sevilla, que se suponen que meterán la directa con el paso de las jornadas, pero hoy por hoy el Elche, la buena noticia es que tiene por detrás, después de solo 6 partidos, 8 para la mayoría, tiene a 10 equipos. El Atleti de Bilbao, el Barça, el Valencia, el Alavés, Eibar, Sevilla, Celta, su próximo rival, y los que están en descenso, a 5 puntos ya, Levante, Huesca, y a 7 puntos el Valladolid, que solo ha sumado 3 puntos en 7 jornadas que lleva. El Elche, recordamos, que es una de las pocas escuadras que menos partidos lleva. Ahora mismo los que menos partidos llevan son el Elche, el Barça y el Sevilla. Son los 3 equipos que menos partidos llevan. Entre ellos, el Elche tiene que enfrentarse precisamente a Fútbol Club Barcelona y a Sevilla. Ahora mismo 4 puntos separan al Elche del Celta de Vigo. El Celta es 17º. Marca la zona de salvación con un solo punto de colchón. El Elche es 10º con 10 puntos, a 5 del descenso, a 4 del Celta de Vigo. Un Celta que viene muy exigido, lleva 6 semanas sin ganar,
su entrenador, Óscar García Ñungent, que hoy se cumple un año desde que se hizo cargo del Celta, fue renovado este verano, está en la cuerda floja. Yo creo que le han dado, por lo que hablan en Vigo, de un ultimátum de que sabe que si aquí no hace un buen partido y gana, pues sería destituido. Se habla ya en Vigo que están hablando con otros entrenadores, entre ellos Marcelino García Toral. Bueno, pues está claro que un equipo que tiene el 11º presupuesto, es decir, un presupuesto importante, teniendo en cuenta que tiene un presupuesto mayor, por ejemplo, que el del Granada, Levante, Alavés, Osasuna, Eibar, Valladolid, Huesca, Cádiz y Elche, es decir, todos los de la clase media-baja de primera división. El Celta de Vigo tiene un presupuesto en plantilla de 120 millones de euros, por ejemplo, bastante menos tiene el Elche, con 35 millones de euros. Bueno, pues el Elche posiblemente es la excepción, o una de las excepciones, yo diría que con el Cádiz, que ahí se ha metido ni más ni menos que cuarto ahora mismo en puestos de Champions, un Cádiz que tiene la segunda plantilla más barata, más económica de primera, solo por detrás del Elche. Son yo creo que las dos grandes excepciones, y en Vigo, lógicamente, lo que aspiran con ese presupuesto es a estar de media tabla hacia arriba y no rozando, como han rozado en los últimos años, la zona de descenso. Por tanto, partido clave para el Celta, para su entrenador y también para un Elche que juega en casa y que sabe que en caso de vencer daría un salto cualitativo impresionante. Se podría meter con 13 puntos en solo 7 jornadas. De momento, a falta de 32 encuentros, lleva ya un cuarto de puntos de los 40 que necesita. Un 25% de esos puntos ya los ha sumado. Pero la derrota frente al Betis debe poner las antenas y las orejas tiesas al equipo de Almirón, que sabe que si no se deja el alma en cada partido, si cuando el árbitro pite el inicio de un encuentro no salen a todo trapo, saben que no es que lo vayan a pasar mal, es que van a perder los partidos. Ese es el primer mandamiento del Elche. Correr como mínimo como el contrario. Pero hay que correr más. Con sentido, jugando al fútbol, con un estilo definido, con una filosofía. Vamos a Almirón, vamos a ver si Jorge Almirón ya da con la tecla que no tiene que ser tan difícil en ese centro del campo para poner ahí a un futbolista que pueda medianamente funcionar. Tete Morente podría ser, lo era, era pareja de Raúl Guti, pareja futbolística, porque hay jugadores que tienen el puesto hoy por hoy muy asegurado, llámese Marcone, llámese Raúl Guti, pero ahí no ha dado con la tecla y ha utilizado en dos ocasiones a Sánchez Miño, que es defensa. Lo ha tenido que cambiar en el descanso. A Lucumí, lo mismo, en el descanso cambiaba a Rigoni, cambiado casi después del descanso. No acaba de dar con la tecla. A lo mejor solo se trata de buscar jugadores que estén acostumbrados a jugar en esa posición. No sé, hay un tal Víctor Rodríguez que igual podría hacerlo bien ahí. El propio Tete Morente, si ya ha superado esos problemas de pubis. Por no hablar de que hay jugadores que ahora mismo, bueno, pues si cambiase el sistema, llámense Fidel y Josan, podrían jugar en banda como extremos, más que como carrileros. Veremos qué hace el técnico blanquiverde, porque con la recuperación de Tete Morente y la duda de Guido Carrillo, va a tener de nuevo a casi toda la plantilla para decidir y para poner el equipo ideal para ese partido. Por cierto, desde aquí felicitar al Kaiser, a Gonzalo Verdú, el mariscal del área, que ha cumplido 125 partidos con el Elche Club de Fútbol, ha defendido la camiseta franjiverde en Segunda B, en Segunda, ahora en Primera, en todas las categorías. Ha sido eje fundamental para los entrenadores que lo han tenido y, bueno, pues es un súper profesional y además de los más nobles que yo he conocido en ese puesto. No es fácil para un defensa central ser eso, ser muy noble y, como se solía decir antes, repartir mucho bacalao. Los defensas se suele entender que son más duros, más rocosos. Bueno, Gonzalo Verdú lo es, pero eso no le quita ni un ápice de nobleza y eso yo creo que es muy destacable. Pues Gonzalo Verdú, que se ha convertido en un referente y columna vertebral, lo era en Segunda B, lo ha sido en Segunda y lo está siendo, y esto es lo más difícil, en Primera División, una vez superada ya la treintena. el partido para Lucas Boyé, que el próximo viernes tiene pinta de que va a repetir en el 11 titular. Veremos si ahí hace alguna modificación, porque estamos viendo un Pere Milla quizás muy cansado últimamente, lo está jugando todo, y ahí a lo mejor, si no está Guido Carrillo, pues no sería, pues yo creo que demasiado, no sería una locura pensar en Nino. Lo que pasa es que ya estamos viendo lo que está jugando Nino. Pero bueno, el otro día al menos utilizó a Víctor y utilizó a Nino en los últimos minutos, y a fe que se notó. Aparte de que entraron de refresco, se notó la calidad de ambos en apenas un par de balones que llegaron a tocar en esos últimos 10 minutos que les tocó jugar. Le preguntamos a Lucas Boyé cómo está el equipo tras la derrota contra el Betis.
En principio sí, sabíamos desde un principio que nos íbamos a encontrar con malos pasos, por ahí, por así decirlo, en este camino tan largo y tan difícil. Llegó el primero ahora rápidamente, pero tenemos claro que tenemos que prepararnos ya para el viernes, que tenemos revancha y que esto es así. Te da revancha rápido, así que nada, estamos enfocados en lo que en el partido del viernes y con ganas de hacerlo muy bien.
Con ganas de hacerlo bien, pero lo importante para corregir errores es darse cuenta de los errores. Y le preguntamos a Lucas Boyé qué sucedió en esa primera parte en la que el Betis pasó por encima del Elche.
Bueno, es que nos hicieron un gol muy rápido y quizás después de ahí se nos hizo muy difícil con un equipo de gran jerarquía que nos manejó la pelota y nos costó mucho. La realidad es que nos costó mucho, no estábamos en nuestro día ninguno, entonces las cosas no salían y esas cosas suelen suceder. Cuando es así hay que tratar de revertirlo dentro de la cancha, es muy difícil, como se vio el segundo tiempo, que fue mejor que la primera parte, pero así todo fue difícil. Pero bueno, ahora toca revertirlo en la semana para poder el viernes hacer un buen partido.
¿Qué importancia le da a ese encuentro frente al Celta de Vigo del viernes?
Importancia máxima, porque es el partido a jugar, el próximo partido, y porque nosotros necesitamos sumar puntos para continuar con el buen arranque que veníamos teniendo antes de la derrota de este fin de semana. Entonces, creo que es un partido muy importante para nosotros, donde jugamos en casa, más allá que no esté nuestra gente, jugamos en casa. Y nada, vamos a hacer lo posible para poder ganar el partido, porque entendemos que es lo que necesitamos, sumar puntos y poder afianzarnos desde la victoria y desde la continuidad de seguir sumando puntos.
Se le preguntaba a Lucas Boyé que el otro día, bueno, pues seguramente los hombres de arriba llegarían a desesperarse por la poca llegada del equipo, y eso significa que los delanteros participan muy poco.
Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros toca ayudar desde el lugar del campo en que estés. Nosotros como delanteros, cuando llega la pelota, tenemos que estar finos. El funcionamiento del equipo en algunos partidos se ve mucho mejor por ahí que en lo que se vio el último partido, que la pelota por ahí nos llegó tantas veces como quizás otros partidos, pero también tenemos que estar preparados a eso, porque vamos a enfrentar muchas veces a rivales con una categoría muy grande, entonces tenemos que estar preparados a eso. El fin de semana hicimos un mal partido todo, principalmente yo, porque llegó muy poco, pero también las que llegaron no las supimos manejar o aguantar, entonces nada, Hay que estar preparado para estos partidos, porque se van a dar muchos partidos así seguramente.
¿Cómo está él físicamente?
No, bien, bien. Del tobillo ya muchísimo mejor y físicamente no me siento mal, no me sentí mal el otro día, así que nada, creo que estoy muy bien.
Para él va a ser un partido especial. En el mercado invernal de 2018 llegó para jugar en el Celta y bueno, se vuelve a enfrentar a algunos de sus excompañeros que todavía quedan allí.
No, es un partido más con el que quiero ganar, con mi equipo de ahora, porque para nosotros, como repito, es muy importante ganar, por muchas razones, pero no más que eso, es un partido normal para mí. Sí, voy a jugar contra un ex-club, pero no, ex-club mío, pero no más que eso, sinceramente.
¿Qué opina de la mala situación que arrastra el Celta de Vigo, deportivamente hablando?
No tengo mucho que decir, porque no estoy ahí, porque compartí con muchos jugadores que hoy quizás siguen estando, pero la mejor relación con ellos, pero no tengo mucho que decir. Sí, está atravesando un momento quizás que no es el deseado por ellos, pero bueno, ya sabrán cómo revertirlo. Yo estoy pensando en el Elche porque me debo al Elche y quiero que ganemos el viernes de todas maneras.
¿Si marca, lo celebraría ante su ex?
Y más cuando uno quiere ganar y necesita ganar, así que claramente que sí, lo festejaré si me toca hacer un gol.
Pues ojalá que lo festeje, que lo celebre, eso sería una magnífica señal. La última, a Lucas Boye, sobre el estado físico del equipo. ¿Ha habido alguna crítica de que lo que se vio en la primera parte fue un tema físico? Evidentemente yo creo que no, yo creo que fue un problema claramente de ubicación, de perseguir sombras, porque si físicamente estás mal ya en la primera parte, ¿qué pasaría en la segunda? Pero bueno, se le preguntaba por el estado físico.
Sí, quizás dio esa sensación, pero no, estamos muy bien físicamente. La realidad es que no jugamos por ahí el partido al ritmo que merecía ser jugado, no porque no quisiéramos, sino porque se dio así, porque el Betis con su categoría, cuando nos hizo el gol, ya la pelota la pasamos a tener muy poco, entonces corrimos todo el primer tiempo prácticamente detrás de la pelota, y cuando es así se hace muy difícil, y quizás la impresión de afuera fue esa, pero no, físicamente estamos muy bien. No, repito, quizás es lo que se ve afuera por cómo se dio el partido, que nosotros corrimos todo el partido prácticamente atrás de la pelota, entonces la impresión por ahí te hace ver que estamos mal físicamente, pero no lo estamos. Esta semana estamos trabajando muy bien, como todas las semanas anteriores, con mucha ilusión por lo que es el viernes, porque sabemos que podemos ganar y que podemos seguir sumando puntos porque confiamos mucho en nuestro equipo.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges.
Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Bueno, hemos hablado de lo deportivo, vamos a hablar ahora de ese acuerdo entre el Elche y la empresa japonesa Suzidan. Que han ampliado su acuerdo de patrocinio. La empresa japonesa tendrá espacio en la manga izquierda de la camiseta, así como en distintas ubicaciones del Martínez Valero, una compañía japonesa fundada hace 12 años y especializada en el desarrollo de aplicaciones y planificación de servicios para smartphone. Y bueno, pues Patricia Rodríguez hablaba de lo que significa esta alianza, de esa estrategia de expansión hacia otros mercados, en este caso el nipón, y también de una mejora sustantiva económica. No es lo mismo pagar por un sponsor en el Elche en segunda B, ya estaba entonces esta empresa, en segunda A que ahora en primera división. Patricia Rodríguez.
¿Qué significa? Pues obviamente es un esfuerzo mayor que hace la marca y que yo agradezco personalmente a Keisuke y a las personas que han contribuido y que han colaborado en esta renovación, porque al final creo que lo más difícil en un patrocinio y una relación es el renovarla y el crecer, y creo que con ellos lo hemos conseguido y por eso mismo me parece muy significativo. Además, lo que ayuda es a potenciar toda la imagen de Elche en Japón y a seguir creciendo nuestra estrategia internacional que tenemos de la mano, ¿no?
Y por tanto, económicamente, también una mayor cantidad en ese patrocinio, como no puede ser de otra manera, de todos los patrocinadores que estaban en segunda, ahora en primera, como por ejemplo TM, la constructora, que evidentemente ahora paga una cantidad mucho mayor en primera división, cercana a los 500.000 euros. El representante de esta empresa, Suzidan, Kazumoto Keisuke, se le preguntaba por qué el Elche Club de Fútbol, por qué la apuesta por el club español.
Esto es la cuarta temporada de colaboración. Hace 4 años, cuando hablamos por primera vez, Elche todavía estaba en la tercera. Nosotros somos una empresa que tenemos 12 años, con espíritu desafiador. Entonces las directrices y el objetivo de Elche y su pasión de volver a la primera era lo que nos unió nuestro corazón y queríamos luchar juntos con Elche. Ese era lo que había.
Pues las palabras del traductor, porque Keisuke evidentemente habla en japonés. Aprovechando la presencia de Patricia Rodríguez, se le preguntaba también por la posibilidad de cuándo habrá público en los estadios, porque la verdad es que no tiene mucho sentido ver cómo, por ejemplo, en segunda B hay estadios donde, aunque una mínima cantidad, dejan entrar, y en segunda y en primera división, como son en este caso las organizadas por la Liga, mientras que de segunda B para abajo al fútbol amateur o semiprofesional lo organiza la Federación, para la Federación sí se puede, para la Liga no. Se le preguntaba a Patricia Rodríguez para cuándo podría entrar el público en los estadios, al menos cuál es su impresión.
Ando junto con la Liga para tener todo preparado para que nuestros aficionados estén con nosotros lo antes posible, pero obviamente es una cosa que escapa tanto a la Liga como a los clubes, en este caso a nosotros, porque depende del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno, así que hasta que el Gobierno no autorice no vamos a poder tener público. se da la paradoja de que en fútbol profesional y en baloncesto profesional no estamos teniendo público en los estadios porque dependen, la competencia es del gobierno central, del gobierno español, y sin embargo a nivel en competiciones no profesionales sí que se está teniendo público, se ha tenido hasta ahora por lo menos, porque depende del ámbito autonómico. Ese es el motivo, así que hasta que no nos lo permitan desde el gobierno, pues no vamos a poder tener afición. Eso sí, en el momento en el que sea posible, lo tenemos todo preparado para empezar a tener a nuestros aficionados sumando y animando al equipo.
Y es que ponía un ejemplo que evidentemente puede abrirnos los ojos, ¿no?, en cuanto al fútbol, que no tiene lógica. El Deportivo La Coruña en Segunda B, ahora que ha descendido, sí puede meter público. Si estuviera en Segunda, si no hubiera descendido, no podría meter público. Que sepamos, el campo es el mismo, la ciudad es la misma, no tiene ninguna lógica. O todos moros o todos cristianos, ¿no? Es lo que se supone. Pero bueno, ya hemos escuchado la explicación. Mientras que el campeonato profesional de primera y segunda lo organiza la Liga y depende del brazo del gobierno, que es el Consejo Superior de Deportes, lo que manda en el deporte no profesional o amateur o semiprofesional, pues en este caso las autonomías, y en el fútbol, concretamente la Federación Española de Fútbol. Se le preguntaba a Patricio por un tema espinoso. Lanzaron la semana pasada esa campaña de socios, que no de abonos, algo que a algunos les ha parecido bien, a otros no. Y se le preguntaba el porqué de esta campaña de socios.
Vale, la campaña se hace sobre todo pensando en los aficionados, porque al final estamos hablando de una cantidad prácticamente simbólica que con los descuentos que tenemos está muy por debajo de lo que se ha hecho en otros clubes, que se han pedido cantidades mucho más grandes y además la totalidad del abono, viendo lo que pueda suceder. Nosotros únicamente hemos pedido una cantidad de 80 euros, que además en muchos casos, en la mayoría de casos, no, queda reducida casi a 50 o menos de 50 euros por todos los descuentos acumulados. Al final lo que estamos tratando de hacer es que todos los socios y todos los aficionados traten de conseguir su vinculación, de mantener su vinculación al club, y por ello lo que queremos hacer es premiar esa fidelidad y trabajar para ofrecerles nuevos productos y nuevas activaciones, nuevas campañas y nuevas ventajas que valoren, que les hagan poner en valor esa relación y esa vinculación con el club, a pesar de no poder venir todavía, pero que estamos seguros que pronto eso cambiará y que estamos preparados para que ellos puedan volver lo antes posible con nosotros.
Se le preguntaba también a la directora general sobre con esta crisis sanitaria, que por desgracia pues se está yendo a más y se está viendo desbocada los datos, los positivos, si incluso la posibilidad del parón en el fútbol profesional es una posibilidad real.
Yo creo que no va a ser, vamos, por lo que parece, no va a ser un confinamiento en los mismos términos, o por lo menos se está tratando de que no sea así, en los mismos términos en los que fue en marzo, y nosotros lo que vamos a hacer en todo momento es respetar lo que digan las autoridades. Ya lo venimos haciendo, los protocolos que estamos siguiendo son súper estrictos. En muchos casos veis que incluso el uso, ha habido cosas, decisiones que han sido polémicas, porque es verdad que no son fáciles de llevar a cabo y porque en muchos casos rompen las rutinas que conocemos en los equipos, como es el uso de vestuarios, pero lo que sí vamos a tratar desde todos los ámbitos es minimizar el riesgo de contagio y el riesgo de parar la competición, que supondría un problema a todos los niveles. Por tanto, el esfuerzo por parte de todos los clubes de la Liga creo que se va a centrar absolutamente en cumplir a rajatabla las normas y los protocolos sanitarios que se han aprobado por todos nosotros y, por supuesto, han tenido la aprobación y visto bueno del Consejo Superior de Deportes, llevarlos a cabo para tratar de que la competición siga y no tengamos que parar.
Y, por último, un corte, antes lo hablábamos, prácticamente ya no hay deuda en el Elche Club de Fútbol, cuando hace poco más de 4 o 5 años estábamos hablando de casi 45 millones de euros. Incluso la deuda privilegiada con el crédito privilegiado con la Hacienda Pública, que en 2017 era de 10 millones de euros prácticamente, ya está liquidado.
Sí, venimos trabajando desde hace tiempo, de hecho...
Escuchamos.
Bueno, pues sé que lo he dicho un montón de veces, pero lo tengo que volver a repetir porque la realidad es que seguimos esperando la liquidación final de Hacienda, todavía no nos ha llegado, pero es verdad que todo lo que es el privilegiado está finiquitado y al final es lo más significativo porque es lo que lastra en todos los sentidos de cara a terceros, ¿no? Si tienes una deuda privilegiada pendiente, pues obviamente tu calificación y la información que te piden y a lo que puedes acceder se ve mucho más limitado. Entonces, el haber pasado este punto y haber solventado y haber liquidado toda esa deuda es un paso de gigante en este crecimiento. La deuda ahora mismo está muy por... prácticamente no hay deuda, te podría decir, más que la ordinaria que...
Pues palabras de la directora general, sin duda viviendo un nuevo escenario de un club saneado y en primera división. Es decir, pues lo que siempre se ha deseado. Vamos a ver si toma como referencia los gravísimos errores del pasado, que no son tan lejanos, para que esto no vuelva a suceder. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un verdadero placer. Mañana más Elche en Punta, a la 1:20. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.